reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zaya, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título es el mismo, Jesús es tentado por Satanás. Voy a leerlo del 1 al 11, pero nos vamos a enfocar del 5 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti». Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Señor, te bendecimos, te exaltamos, porque tú eres Dios, y te damos gracias por darnos entendimiento para leer tu palabra, para tomarla, Señor, para guardarla en el corazón, para agradarte obedeciéndola, Señor. Oramos que así sea hoy, que nos ayude a edificar un poco más en nuestro caminar contigo, y que yo prevalezca fiel, Señor, sometido a tu Espíritu Santo, y a tu palabra para entregarla así como viene, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Cuando el diablo comienza a tentar al Señor Jesús, lo primero que él hace es usar las mismas palabras de Dios y ponerlas en su contra. Después de que Jesucristo fue bautizado, el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Y Satanás viene y le dice a Jesús, oh, si eres Hijo de Dios, si eres el Hijo amado. Y lo que hace es desafiar directamente la declaración de Dios. Y en base a esto lanza su ataque contra Jesús. Igual sucedió en el jardín del Edén, cuando la serpiente tentó a Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Suena parecido lo que el diablo dice con lo que Dios dice. Suena muy parecido. Y antes de seguir, si ¿sí saben ustedes que lo más diabólico aquí en la tierra no es Halloween? ¿No es que alguien haga un conjuro de brujería? Eso no es lo más diabólico. Lo más diabólico es lo que más se parece a la verdad, pero tiene un toquecito, un cambio allí. Eso es lo más diabólico que existe en la tierra. Eso es lo que tenemos que discernir, entender y contra eso luchar. Lo que el mundo lo hace porque son mundanos. Pero cuando Satanás ataca, lo más diabólico que alguien puede decir en toda su vida es hacer referencia a la Escritura de una manera que se parece a la Escritura, pero no dice lo que dice la Escritura. Dice después el diablo a Eva y después le dice, no moriréis. Ya dijo la palabra torcida, ahora empieza su razonamiento, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahí está la tentación, la clave, el centro. Seréis como Dios. Primero tergiversa lo que Dios dijo y lo pone en duda, lo desafía y luego le dice a Eva de lo que se pierde si no toma la oferta. Suena como Black Friday, ¿no? De lo que se pierde si en lugar de estar con su familia no se va a las tiendas. Tiene que ser ya, es ahora o nunca. Tú puedes conquistar el mundo. El cielo es el límite. Just do it. Es lo que el diablo dice. Y usa la misma táctica con el Señor Jesús en el desierto. Esto nos muestra que el problema del pecado se origina con el diablo. Es presentado en el Edén donde Eva peca y luego Adán peca, y por la historia de la humanidad continúa el pecado sin cambiar. El hombre al pecar en el Edén perdió el dominio que Dios le había dado sobre toda la creación, la tierra. Y la tierra se hizo un lugar hostil, cayendo bajo maldición, caracterizado por la corrupción, la maldad y la muerte. Cuando Eva es tentada, Satanás no la lleva a ningún lado. No la traslada a ningún lado, a ningún otro lado. Ni le promete nada de lo que hay en la tierra. Eva tiene todo. No le falta nada. No tiene que ir a ningún lado. Está completamente satisfecha. Simplemente lo que Satanás le promete a Eva es el trono de Dios. Cuando le dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ella no conocía el mal por experiencia. Y es lo que Dios le está diciendo en el Edén. No comas del fruto. No tienes que experimentar el mal para conocerlo. Ella lo tenía todo. Un ambiente perfecto, un mundo perfecto, una relación perfecta el uno con el otro, con su esposo Adán y con Dios. Sabían que existía el mal porque Dios se los había advertido. La tentación del diablo era que conocieran el mal por experiencia. Así no tenían que confiar en lo que Dios decía. Podían probar por ellos mismos conocer. Y esto les daría libertad o cierta independencia de Dios. Llegar a ser como Dios. Pero el problema es que la verdadera libertad consiste en adherirse o apegarse a la verdad de Dios para entonces, con esa libertad plena, escoger servir a Dios. Eso es libertad. El que escoge pecar se hace esclavo del pecado. Aunque proclame libertad o, como dicen algunos, ejercita su libre albedrío, lo tengo entre comillas. El hombre no es libre para escoger a Dios. Es esclavo del pecado. Y por sí mismo siempre cuando el hombre es dejado en su libre albedrío, siempre escoge pecar. Siempre. Así que en este sentido, nadie tiene un libre albedrío. Todos tienen un albedrío manchado por el pecado, y por la mancha del pecado siempre escoge pecar. Por eso Pablo dice en Romanos 3:10, nadie busca a Dios, ninguno, todos a una, se han descarriado, dice Isaías 53. Por eso es tan importante lo que Mateo está narrando en este capítulo cuando Jesús es tentado, es bien importante. Él aquí nos deja ver lo que es un verdadero hombre y cómo la esperanza de toda la humanidad cae solamente sobre Jesús hombre. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y el diablo, quien es el príncipe de la potestad del aire, el que gobierna al mundo, quiere triunfar sobre Jesús. Pero el triunfo de Jesús sobre el diablo garantiza el triunfo del creyente sobre el diablo y sobre la tentación para vivir vidas santas delante de Dios. Es bien importante lo que narra Mateo en el capítulo 4. Así que Jesús es tentado por Satanás y Jesús no tiene nada. Le falta agua, le falta comida, le falta descanso, le falta comunión con creyentes. Pero aunque no tiene nada de este mundo, tiene su relación con el Padre. Y se mantiene fiel sabiendo que no solo de pan vive el hombre, lo vimos la semana pasada. Lo que le da existencia y la vida al hombre no es la comida que come, no es qué tan saludable come, no es. No son las cosas que puede tener, es Dios mismo. Si Dios deja de desear que usted viva, no importa su salud, no importa su estatus social, no importa los logros que usted ha hecho en su vida, nada puede detener que usted se muera si ese fue el deseo de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que su vida depende de Dios. A Dios le debe su vida y lo muestra con su obediencia a las palabras de Dios cuando vive conforme Dios dice. No quiero decir que haya que dañar la salud sin importar lo que uno come. Si tiene la oportunidad de cuidarse, está bien. Pero no solo de pan vivirá el hombre. vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hablando con una persona acerca del el lugar de escoger para vivir, yo le decía, si yo pudiera escoger, yo no escogería Modesto para vivir. Es uno de los lugares en Estados Unidos donde es la peor calidad de aire que existe aquí, donde hay más alergia, más enfermedades en los pulmones. Hay unas condiciones aquí que son únicas. Es interesante este lugar. Es un valle que es bello, produce mucho, pero viviendo en el área de la bahía, comparando con esto, el aire es muy diferente. Y este amigo quería venirse a vivir para acá, y yo le dije, no te vengas si Dios no te está llamando. Yo estoy aquí porque Dios me llamó y me gusta ahora aquí. Quiero estar aquí porque es a la voluntad de Dios que yo esté aquí. Y le dije, si Dios quisiera que yo me muriera en una mina trabajando, sacando carbón y con mis pulmones contaminados, pero allí salvar a alguien a través de mí, está bien. Porque no solo de pan vivirá el hombre, no solo de la comodidad donde el hombre vive, es lo que manifiesta quién es Dios mismo. Y es lo que Cristo presenta aquí. Cristo no tiene nada en el desierto. Y aún así vence al diablo. Porque sabe que lo que importa es agradar al Padre. Vamos a versos 5 y 7. Para mirar lo que continuó en la tentación que el diablo presentó al Señor. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Dice que el diablo le llevó, lo que está sucediendo aquí es que el Señor Jesucristo estaba a disposición del diablo. Porque dice que el diablo lo llevó hacia otro lugar, hacia la santa ciudad que es Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo. Y eso me recuerda cuando el Señor le da permiso a Satanás, como hemos visto antes, en Job 1.12, voy a ir rápido allí, miren Job, lo que sucede allí en Job. Job 1.12 y Job 2.6, el diablo viene delante de Dios, el Señor le dice, has considerado a mi hijo Job, no hay ninguno como él. Verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Todo lo que Job tenía, Dios lo puso a disposición de Satanás, todo. Todo lo material, los hijos. Capítulo 2, verso 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Satanás tuvo libertad para afligir a Job con una enfermedad horrible. Entonces, Dios permite esta prueba sobre el Señor Jesucristo y Él está a disposición de Satanás, y esto es lo que Satanás decide hacer para tentar al Señor, lo cual es una prueba de parte de Dios de Satanás, es una tentación. Así que el diablo lleva a Jesús a la santa ciudad que es Jerusalén, la capital de Israel, lo pone sobre el pináculo del templo. Josefo, el historiador, dice que el pináculo era la parte más prominente del templo en el pórtico real de Herodes, que tenía una caída de 450 pies, son como 180 metros de altura. Hegesipo, quien fue el primer comentarista de los hechos de la iglesia, no del libro de los hechos, pero los hechos de la iglesia, dijo que Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, fue muerto cuando lo lanzaron de ese pináculo. Resulta que Santiago era un hombre considerado muy respetado, muy amado, y los judíos, cuando vieron que otros judíos empezaban a creer que Jesucristo era el Mesías y a poner su fe en él, dijeron, no, Santiago, estás equivocado, y lo llevaron al pináculo, y tiene una parte plana allá arriba, le dijeron, lo subieron allá, le dijeron, para que desde allí prediques y le digas que no, que Jesucristo no es el Mesías y arregle ese problema. Y cuando Santiago es llevado allá arriba, él empieza a predicar, 450 pies de altura, el alcance que tienen los que están allí, y le dice, Jesucristo es el Mesías, en Jesucristo hay salvación. Y dicen los fariseos, la solución vino a ser peor que el problema, Santiago está equivocado como sus seguidores, y subieron y lo tiraron desde allá. Y dice el historiador que cuando él cayó, no murió, y ahí estaba orando, y mientras oraba, lo apedrearon, lo mataron. Y es un sitio que históricamente lo usaron para matar a creyentes, los lanzaban desde allá. Y el diablo lleva al Señor Jesucristo allá arriba, a ese lugar, incitándolo para que se lance al vacío, y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En la Biblia textual, que es una traducción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, muy buena, dice, y le dice, ya que eres hijo de Dios, el que acabo de leer dice, si eres hijo de Dios, pero una traducción más textual dice, ya que eres hijo de Dios, o como eres el hijo de Dios, entonces échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán para que tu pie jamás tropiece en piedra. Bien diabólico, hermanos. Se parece mucho a lo que dice el Salmo 91, versos 11 y 12. Pero ahorita vamos a ver más despacio qué es lo que está sucediendo aquí. Primero lo lleva y luego le dice, si eres hijo de Dios, o con que eres hijo de Dios, ¿ah? Como te sometes a la palabra de Dios, porque Cristo en la primera tentación le contesta, escrito está. Oh, como obedeces a la palabra de Dios. Entonces ahora yo te voy a dar de la palabra de Dios para que tú hagas y muestres Dios que verdaderamente te ama, que manifieste su protección sobre ti, porque tú eres el Hijo de Dios. Acabo él declaró, este es mi Hijo amado, en él estoy muy complacido. ¿Cómo Dios, tu Padre, te va a dejar abandonado cuando caigas al vacío? Eso es lo que está haciendo el diablo. Pero resulta que está usando la escritura mal interpretada, fuera de contexto e incompleta. Él no está diciendo lo que Dios dijo. El Señor inspiró al escritor del Salmo 91, quien anuncia la protección constante del Señor sobre la vida de sus hijos. Juan Calvino dijo lo siguiente, la mayor parte del tiempo Dios nos protege de calamidades. Cuando estemos en la eternidad y miremos a esta vida, vamos a estar sorprendidos de cuán débil era nuestra carne y cuán fuerte nuestro enemigo, el diablo. ¿Qué tan frágiles éramos frente a un mundo hostil, mucho más fuerte que nosotros? Si no fuera por Dios, interviniendo a nuestro favor, nunca hubiéramos completado ni un solo día. Ese es su comentario en el Salmo 91. Puede haber muchas piedras en el camino, pero de todas nos protege Dios usando a sus ángeles para que no tropecemos. Eso es verdad, es lo que el Salmo 91 dice. Pero lo que el diablo dice, tenemos que mirarlo en el contexto de todo esto. El contexto general de Salmo 91, versos 11 y 12, es así. Es decir, en el caminar diario, en todo lo que hacemos. Pero el diablo cuando lo usa para tentar a Jesús, lo dice incompleto. Él quita un pedacito de lo que dice allí. Y precisamente sacándolo de contexto, hace que suene como él quiere que se oiga, y así trae la tentación al Señor. Una media verdad. Es lo mismo que una mentira. No sé si le ha pasado, ¿no? Una media verdad es lo mismo que una mentira. A mí no me gusta cuando le pregunto algo a mis hijos y me dicen, moroles, como más o menos, porque no, ¿cierto? O es o no es. En la mitad no se puede quedar, ¿cierto? Los jóvenes no saben de qué estoy hablando, ustedes no usan ese término, ¿cierto? Moroles, muy común. Entonces una media verdad es lo mismo que una mentira. El diablo dice así, vamos a comparar. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra basado en el hecho de que el Señor se tire al vacío. Dios dice lo siguiente, Salmo 91, el contexto completo. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, esta es la parte que el diablo no dijo, que te guarden en todos tus caminos. En las manos se llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Proverbios 3, 5 al 7, no seas sabio, no te apoyes en tu propia opinión, no andes en tus propios caminos, encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará todas sus veredas. El que camina con el Señor, camina en obediencia al Señor, no provocando al Señor. Lo que el diablo dice aquí es que si Jesús se tira del pináculo, puede presentar entonces una entrada sobrenatural, una entrada triunfal, una entrada heroica, una presentación espectacular que le ganaría la admiración de todos sus seguidores de una manera instantánea. Se presentó como alguien superior en ese momento. Pero no lo que el Salmo 91 dice. El Señor dice que en todos tus caminos Es decir, en tu caminar diario, en cada ocasión, cada circunstancia, cada pensamiento, cada decisión, Él está contigo y su protección está sobre ti. Es garantizado. Allí está. Salmo 91 afirma que así es Dios. Así que no es necesario presumir de la gracia de Dios. ¿Cómo se presume de la gracia de Dios? Es arriesgarme con cosas que no tengo que hacer necesariamente y pretender que Dios igual me va a proteger. Entonces no se trata de poner a prueba al Señor, se trata más bien de confiar en la gracia continua del Señor y continuar obedeciéndole a Él. Y la tentación del diablo tiene también otra conexión. ¿Por qué razón él usa el pináculo? ¿Por qué razón usa esto en particular? Resulta que los judíos, hablando del mismo problema, en Malaquías 3.1, miren lo que dice Malaquías 3.1, está ahí bien cerquita de Mateo. El profeta Malaquías habla de la venida del Mesías, y habla de la venida del Mesías al templo. Y dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Dice que vendrá súbitamente a su templo. Y los judíos habían tomado en su tradición que súbitamente a su templo era que el Mesías iba a venir con una manifestación espectacular. Algo que lo iba a diferenciar de todo mundo, y una caída desde el pináculo, donde cayera suavemente en el piso, sería lo que cumpliría lo que los judíos estaban esperando. Entonces el diablo lo tienta para que llene las expectativas de los judíos. Miren, les pruebo eso. Mateo 16, verso 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Sabe a qué se están refiriendo? A Malaquías 3.1. Muéstranos que tú puedes hacer algo extraordinario y mostrar tu poder. Complácenos y entonces vamos a creer que tú eres el Mesías. Eso es lo que están haciendo ellos. Y es lo que el diablo hace cuando está tentando al Señor Jesús antes de comenzar su ministerio. Hoy en día, pensando en esto, muchos quieren hacer su entrada triunfal al comenzar sus ministerios. El día del lanzamiento como algo espectacular. ¿Y qué sucede? Rápido se desvanece. Y es necesario buscar otro show. Es necesario buscar otra cosa nueva. Y la innovación se convierte en lo que mueve o la fuerza que impulsa a ese ministerio. El ministerio de los jóvenes sufre mucho por eso. No estoy diciendo que el de esta iglesia. Pero en los ministerios de jóvenes y los ministerios de misioneros es donde más herejías se levantan en el mundo del cristianismo. La razón es esa. Porque hay una necesidad de innovar, hay una necesidad de impresionar, hay una necesidad de hacer algo que llame la atención para que entonces tenga algún éxito ese ministerio. Y todo lo que están haciendo es obedeciendo a la predicación del diablo. El diablo predica. Ese texto que está usando es predicación. Y así mismo enseñan a sus seguidores. Porque se levantarán falsos cristos, Mateo 24, 24, y falsos profetas. ¿Y qué harán? Grandes señales. ¿Cómo es que pueden hacer grandes señales y prodigios? ¿Qué fuerza está detrás de eso para que puedan hacer grandes señales y prodigios? Cosas sobrenaturales, cosas fuera de lo ordinario. ¿De dónde sacan ese poder, esa fuerza, esa capacidad? El diablo le está diciendo al Señor Jesucristo que haga un show, un display, una manifestación de su poder de una manera egoísta para él quedar bien. Parece que el diablo le da eso a muchos falsos maestros. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Taria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com. o llame al teléfono 209-872-9792 de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.